Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Hemos dedicado el inicio de este informativo a explicar la situación en la que ahora mismo nos encontramos. Lo que ha hecho el gobierno británico, lo que está negociando con las autoridades comunitarias con respecto a Gibraltar y la manera en la que, de alguna manera decirlo un poco coloquial, pues han intentado colárnosla. A partir de ahora lo que vamos a hacer es analizarlo, porque nos hacemos preguntas y buscamos respuestas. Exministro de Asuntos Exteriores, don José Manuel García Margallo, bienvenido a Noticia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A su juicio, ¿qué es lo que está faltando en esta negociación?
Bueno, yo creo que lo que ha faltado durante algún tiempo es tomarse en serio esto. Perdón que estoy acatarrado.
Ya somos dos.
Decir esto era algo que se venía a venir desde hacía mucho tiempo. Ajá. Desde que el Reino Unido envía su carta de divorcio, se sabía que el escollo principal, desde nuestro punto de vista, iba a ser el tema de Gibraltar. Y me extiendo un poquito. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, para ser exactos, el artículo 355 dice que los tratados se aplican en el territorio de Gibraltar mientras un Estado miembro, en este caso el Reino Unido, sea responsable de sus relaciones exteriores. En el momento en que el Reino Unido abandone la Unión Europea, esa condición no se cumpla y digamos que Gibraltar queda sin ningún vínculo que le permita seguir en el mercado interior, que es exactamente lo que querían los gibraltareños. El segundo dato que es muy importante es que hay una sentencia de 2003 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice que Gibraltar no es el Reino Unido, no forma parte del Reino Unido. Siendo las cosas así, esos son dos datos no discutibles, mi tesis mientras estuve en el Ministerio es que en las negociaciones Unión Europea-Reino Unido no se debía hablar de Gibraltar, puesto que Gibraltar no formaba parte del Reino Unido. Uh-huh. Esa tesis yo la expuse por carta a todas las autoridades comunitarias, al presidente del Consejo, de la Comisión, del Parlamento, al secretario de Estado, al secretario del Foreign Office británico y a todos los ministros de Asuntos Exteriores. Entonces mi tesis es, si no forma parte del Reino Unido, dejemos el tema de Gibraltar al margen para no entorpecer las negociaciones del Brexit. Y así lo entendió la propia Theresa May. En la carta que dirige ella anunciando el divorcio, la dirige al presidente del Consejo, dice literalmente, me puedo confundir en algo, pero muy poco, es decir, el único Estado miembro con el que el Reino Unido tiene una frontera terrestre es la República de Irlanda, punto. Uh-huh. Luego Gibraltar no era frontera terrestre porque no era Reino Unido. Uh-huh. ¿De acuerdo? El primer error se produce, en mi opinión, y así lo dije, cuando mi sucesor, Dastis, accede que el tema de Gibraltar se ponga en la mesa de las negociaciones entre Unión Europea y Reino Unido. Es verdad que se toma la precaución de que el Consejo, que nombra un negociador, que es Michel Barnier, uh-huh, hacen unas instrucciones para delimitar el mandato. Es decir, de qué pueden ustedes hablar y de qué no pueden ustedes hablar. Es decir, como cuando usted nombra un mandatario. Y ahí el Consejo dice que no podrá haber ningún acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sin un acuerdo previo entre España y el Reino Unido. Bueno, es peor de lo que yo proponía, pero no está del todo mal. ¿Cuáles son los errores subsiguientes? El protocolo de Gibraltar. Fíjese si era clara la tesis mía, y retomo un poco hacia atrás, que cuando se habla de protocolos, se habla de dos protocolos, Irlanda del Norte y las bases soberanas en Chipre. No de Gibraltar porque no era Reino Unido, pero en fin, ya aquello se estropeó cuando se pone Gibraltar encima de la mesa. Eso está paliado con lo que le he dicho, que es muy importante esa cláusula. Pero cuando llega el protocolo de Gibraltar, el gobierno español se contenta con exigir, primero, mi sucesor dice que renunciamos a poner la soberanía encima de la mesa. Que por eso no se preocupen, que nosotros no vamos a aprovechar la ocasión para reclamar lo que Naciones Unidas ha dicho que había que hacer, que eran negociaciones para desconectar.
Cuando usted habla de su sucesor, ¿se refiere a Dastis o a
Borrell? Sí, me refiero a Dastis. Luego ya me referiré a Borrell. Pero llega el protocolo que ya es Borrell. Y entonces, ¿qué pide España? Pues España pide que hagan un poquito menos de contrabando con tabaco, es decir, que suban un poquito, tampoco hay que exagerar, el precio de la cajetilla de tabaco. Hombre, que destrocen un poquito menos el medio ambiente, porque han hecho auténticas barbaridades extendiéndose hacia el mar. que no exageren tanto en el tema de paraísos fiscales. Hay 29.000 sociedades en Gibraltar que pagan un tipo del 10% y solo sobre beneficios derivados de actividades que se reciben fuera del Peñón, todas. Yo creo que mejoren un poco la situación de los trabajadores españoles que van allí, que tienen condiciones mucho peores que los residentes. Pagan las mismas cotizaciones, pero no las mismas prestaciones. Claro, todo eso, dice, bueno, en una ocasión histórica como esta, parece un poco poco, ¿no? Yeah. Bueno, llega el tema de la negociación, el acuerdo. Y entonces el acuerdo nos encontramos, por sorpresa, con dos artículos muy malos, el 3 y el 184. El 3, que dice ámbito territorial. Esto se refiere al Reino Unido y dice, y cuando se habla del Reino Unido quiere decir dos cosas. Punto A, el Reino Unido, las cuatro naciones que forman el Reino Unido, y B, Gibraltar, que a mi juicio, aunque a juicio de la jurisprudencia europea, no formaba parte del Reino Unido. Pero lo peor es el artículo 184, que dice que en el futuro las dos partes, Reino Unido y Unión Europea, se comprometen a negociar de buena fe y respetando los ordenamientos jurídicos respectivos. ¿Qué quiere decir respetar los ordenamientos jurídicos respectivos? Quiere decir que el Reino Unido no está dispuesto a aceptar ningún cambio en el estatus en la situación de Gibraltar. Es decir, no está dispuesto ni a renunciar ni a compartir la soberanía sobre el Peñón, que es exactamente lo que pedía Naciones Unidas. Entonces nosotros decimos, bueno, si aceptamos esto, vamos, nosotros quiero decir, mi partido, si aceptamos esta redacción, lo que estamos es confirmando o ratificando el Tratado de Utrecht y perpetuando una situación colonial que Naciones Unidas ha dicho que no puede perpetuarse.
Claro, y ante esto, señor Margallo, la duda que tenemos...
Lo peor es que dicen, el gobierno dice, y vamos, yo no había oído una declaración como esta. La verdad es que yo me estoy llevando grandes sorpresas en exteriores. La primera fue la vicepresidenta Calvo en el Vaticano anunciando una cosa que no era, pero es que esta ya es el colmo, o sea, de que el secretario de Estado de la Unión Europea diga que nos han cambiado el artículo con nocturnidad y alevosía y que eso lo ha permitido la Comisión Europea, que por definición era la que tenía que defender nuestros intereses. Los intereses británicos ya los defendían ellos. Y que esto el ministro de Exteriores se entere después de que se haya enterado Fabián Picardo, es que roza lo esperpéntico. Hay que ir a Valle Inclán para esto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Y qué es lo que creo que van a querer hacer ellos? Me refiero al gobierno de Sánchez. Yo creo que van a venir con una declaración. Y una declaración no sirve. ¿Por qué? Porque una declaración política no tiene efectos vinculantes, no es obligatoria. Un acuerdo jurídico, sí. ¿Y por qué? Porque si esa declaración es a 27, no obliga a la otra parte, que es al Reino Unido.
Exactamente. Es que por aquí le quería preguntar yo. España se puede quejar ante esto, pero la queja, menos, será vinculante.
No puedes firmar. Lo que no puedes aceptar este tratado.
Vale.
Es decir, primero, el mandatario, que es el señor Barnier, se ha excedido el mandato que le daba el Consejo. O sea, el mandato, el Consejo le dice, usted puede vender la casa que está en Zurbarán 14, y resulta que te ha vendido Zurbarán 14 dos fincas, y nos dice, oiga, usted no tenía mandato para eso. Y entonces, la única solución que tenemos es que haya, o se modifique el 184, poniendo lo que el Consejo dijo que había que poner, es decir, que no será posible ningún acuerdo Unión Europea-Reino Unido sin acuerdo previo entre los dos países, o ponerlo en el protocolo de Gibraltar, que también es jurídicamente vinculante, pero no en otra declaración. Y volviendo al tema inmobiliario, si yo a usted le vendo una casa, lo que malla, lo que priva, es lo que hemos puesto en la escritura pública, y no que yo le diga en el pasillo, oye, no te preocupes, que ya hablaremos luego y yo te compensaré regalándote un garaje. Oiga, eso las palabras se las lleva el viento y la interpretación es libre. Esto es lo que ha hecho el Reino Unido. El Reino Unido nos lo ha hecho siempre.
Yo esto lo entiendo bien, señor Margallo. Lo que pasa es que la duda que tengo es, si usted me pone por delante un contrato para comprar y yo decido no firmarlo, ¿qué efectos tiene eso?
Pues el contrato, claro.
¿Y el trato se puede volver a reconducir por los derroteros que España... La pregunta es, ¿el peso internacional que tiene España es el suficiente como para modificar un artículo de una manera tan sustancial como...
Pero vamos, que ni nosotros mismos nos creemos el país que tenemos. Es que somos la cuarta economía de la Unión Económica y Monetaria y por momentos la tercera, porque Italia está en un circo y países mucho más pequeños han exigido que se respeten sus derechos. ¿Usted se acuerda? Grecia, la que montó para evitar que la Macedonia se llamase Macedonia, porque decían que era un tema griego, y hemos estado en eso. Y nosotros hemos estado aguantando en España, y Rumanía, y Grecia, y Chipre, países no excesivamente grandes, aguantando el no reconocimiento de Kosovo, cuando a mí me lo pedían un día sí o no, desde Hillary Clinton, Kerry, Merkel, todos, porque decían, es que esto es vital para los Balcanes. Y decía, muy bien, pero eso sienta un precedente de ampararse cesiones unilaterales en contra de la Constitución que yo no puedo tolerar. Y dices eso y no pasa absolutamente nada.
¿Cree usted que Gibraltar volverá a ser español algún día?
Vamos, yo le aseguro, yo estaba absolutamente convencido que si se hubiese seguido la línea de firmeza que yo planteé, Gibraltar hubiese sido español en 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quieren los gibraltareños? Pues mantener su bienestar actual. Y su bienestar actual depende de su acceso al mercado interior, incluyendo también España. Y eso solo era posible si, de acuerdo con el artículo 355, repito, un Estado miembro se hiciese cargo de su relación exterior. Si ese Estado, ya no siendo el Reino Unido, necesariamente tenía que ser España, por eso dice el Tratado de Utrecht. Y se les ofreció además decir, mire usted, esta soberanía va a ser solo sobre relaciones exteriores para que ustedes puedan vender y actuar en el mercado interior, sobre defensa, cosa que nos hubiese permitido hacer una gran base con Rota, y en materia de inmigración, con lo cual desaparecía la verja y los contratiempos y dificultades que tienen los trabajadores. La doble nacionalidad, ustedes quieren seguir siendo británicos, no se preocupe. Un estatuto de autonomía en todo lo que no sea defensa, inmigración y exteriores, que está previsto ya en nuestra Constitución. Yo fui constituyente, es artículo 144. Y el quid de la cuestión, un área económica especial con un régimen económico singular, para que no solo el Peñón, sino todo el campo, que tiene una renta que es 6 veces inferior al Peñón, 6 veces, incluida Ceuta, se aprovechase del comercio que pasa por el estrecho y que ahora se va a Rotterdam, y que con el corredor mediterráneo y este régimen especial podía haber sido una plataforma logística muy importante. Y para ser sede de las empresas que van a invertir en el norte de África, porque no le quepa a usted la menor duda que va a haber que invertir mucho dinero en el norte de África si no queremos tener una inmigración masiva en la Puerta del Sol. Y todo esto era la oferta que estuvo a punto de salir en el 2002. Cuando a los gibraltareños no se les apretaba el zapato. Ahora sí se les aprieta. Oiga, ustedes quieren estar en el mercado interior y votaron todos masivamente por la Unión Europea. Pues la única solución es la que yo les estoy dando. Y darles a los trabajadores que ahora tienen que irse al Peñón aceptando condiciones peores a las nuestras. Decirme, usted ya no va a haber verja. Va a tener usted las mismas condiciones tal, y además va a tener usted posibilidad de trabajar en su tierra, porque eso hay que rehabilitarlo. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que esa zona se ha degradado tanto por la dependencia del Peñón, que vive, insisto, del juego del tabaco y ser un paraíso fiscal, que se ha degradado tanto que solo con empezar a rehabilitarla ya daríamos trabajo a mucha gente.
Una última cuestión, señor Margallo.
No sé si me ha entendido, es complicado, pero...
No, está siendo muy ilustrativo y muy instructivo la entrevista. Le quería hacer una última pregunta. Quedan poco más de 48 horas para que en estas 48 horas nos la jugamos tanto como para que sea blanco o negro, o hay una escala de grises o un matiz intermedio que se nos esté escapando.
Pues mire usted, Borrell cuando vuelva, o Sánchez cuando vuelva, va a decir que no podíamos plantear el tema de la soberanía porque estamos hablando de un periodo transitorio. Y que eso hay que hablarlo cuando hablemos del marco de relaciones futuras. No es verdad. El protocolo de Irlanda ya prefigura esas relaciones futuras. Cuando dice que el objetivo es que no haya una frontera dura, que el objetivo es preservar todos los acuerdos del Viernes Santo, que Inglaterra se compromete a no establecer barreras o controles que dificulten el comercio de las islas. Nosotros podríamos haber dicho, miren ustedes, que nosotros no queremos verja y queremos que los gibraltareños tengan acceso al mercado interior y que queremos ser la soberanía sobre estos temas para evitar conflictos. Y estamos todos los días con conflictos sobre las aguas, sobre el medio ambiente, sobre el espacio aéreo, y eso está dificultando el proceso de integración europea. Esto era una ocasión de oro. Y yo creo que si ahora la perdemos, vamos mal. Ellos nos van a decir, hablaremos en relaciones futuras. Oiga, cuando usted tiene la sartén por el mango, porque la decisión política hay que aprovecharla, la decisión política de marcar relaciones futuras hay que aprovecharla ahora, coja usted la oportunidad. No la deje pasar. Si tiene usted tres reyes caballo, juega a la grande, no espere a jugar a los pares o a la chica.
Sí, desde luego, es un suicidio.
Eso es lo que... Y entonces, de verdad, a mí me produce una tristeza enorme lo que está pasando. Que nos hayan tomado el pelo, que hayan modificado el Tratado del Consejo, que el Reino Unido se haya enterado antes que nosotros y que se haya enterado antes Fabián Picardo, que el presidente del gobierno de España. Oiga, ¿pero dónde vamos a llegar?
Don José Manuel García Margallo, exministro de Asuntos Exteriores. Ya le digo, muy ilustrativa, muy instructiva la entrevista. Gracias por haber atendido la llamada de los servicios informativos de radio. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.